Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Hoy el doctor Álvaro Pandiani ha titulado su columna, fíjense de qué manera, Ataque de Furia. ¿A qué se refiere? Se lo preguntaremos enseguida en nuestra columna de Diálogos a Contramano en la programación de Radio Transmundial. Bienvenido Álvaro, gracias por estar aquí.
¿Qué tal, Esteban? Vamos a empezar con algunas preguntas para los...
Bueno, para enfocarnos.
Para los oyentes y para nosotros también, ¿no? Bien, bien. Para que, más que preguntas, interrogantes, para pensar y tratar de reflexionar desde ellas sobre este tema que vamos a procurar desarrollar el día de hoy. ¿Quién no recuerda haber tenido una rabieta de las buenas, de esas con gritos, con insultos y con palabrotas a granel?
Hemos escuchado más de una.
Sí, ¿verdad? Sí. ¿Quién puede decir que nunca tuvo una de esas? Un ataque de ira, de bronca, un enojo tan desaforado que cuando pasa y a uno se le enfría la cabeza, se horroriza de las cosas que dijo. Uh-huh. Y a veces también, Dios no lo permita, ¿no? Pero a veces también de barbaridades cometidas en caliente, como se dice uh-huh. popularmente. Uh-huh. ¿Cuántos han pagado con años de cárcel y remordimiento a las estupideces que hicieron durante un ataque de furia en el que perdieron el control y dañaron a un semejante? A veces de forma irreparable. Pero si llegara a esos extremos, ¿cuántas veces nos ha sucedido que la ira nos hizo perder el control y proferir palabras hirientes, insultos y hasta términos obscenos para referirnos a la persona o a las personas que nos hicieron enfurecer? Independientemente del motivo que encendió nuestro enojo, el cual puede ser legítimo o ilegítimo, ¿cuántos arranques de bronca nos han llevado a podríamos decir, a vomitar porquería de muy mal olor por nuestra boca, injuriando y denigrando a otra persona, a veces a un ser querido?
Claro.
Y luego, recordando las cosas que dijimos, reconocemos expresiones que asustarían a alguien que no siga un código moral tan elevado como el que se supone que nosotros tenemos al ser cristiano, cuanto más a un cristiano. Sin pretender profundizar la psicología de este fenómeno, pero sí mirarlo desde un punto de vista cristiano y bíblico, podemos detenernos brevemente a observar que, así como algunas personas de temperamento fuerte y explosivo pueden estar muy propensas a airarse ante cualquier circunstancia que provoca enojo o frustración,
ajá.
otros son conocidos como gente tranquila y mansa, que claro. raramente llegarían a dejarse llevar por un arranque de furia.
Todos conocemos alguno de ellos.
Pero el dicho popular nos dice que cuando tales personas mansas se enfurecen, los resultados pueden ser catastróficos o algo así.
Parece que aguantan
y cuando explotan hay que esconderse.
Sí, señor.
Nosotros somos cristianos y hablamos como tales, y procurando entender este fenómeno que tiene que ver con el carácter de una persona y con su forma de reaccionar y responder a una situación enojosa, que indigna, que desalienta, que malogra nuestras esperanzas, ilusiones y aspiraciones. Y nos preguntamos, ¿es pecado enojarse hasta perder el control? O si no queremos darle un color tan religioso, podríamos preguntarnos, ¿está mal, es erróneo, es transgredir algún código moral o ético, ceder a la ira que solivianta todo nuestro ser y nos hace perder el dominio de nuestras palabras y a veces de nuestros actos? Sin entrar tampoco en los aspectos sanitarios del asunto y lo dañino del estrés al cual se somete nuestro organismo durante un arranque de rabia descontrolada, bueno, tampoco insistir en el perjuicio para nuestros corazones, arterias, estómago, cerebro, podríamos hablar tanto de esto, ¿no? Pero mirando más bien el aspecto espiritual de la vida, la medida en que buscamos y logramos relacionarnos con algo, o mejor dicho, con alguien superior a nosotros mismos, nos preguntamos, ¿está mal delante de Dios dejarnos arrastrar por un ataque de furia?
¿Qué palabra? ¡Ataque de furia!
¡Oh, y ay Dios! Sí, sí. O hay circunstancias que lo justifican. Y llegado a este punto es recomendable mirar lo que, como siempre, ¿verdad? Lo que muestra la palabra de Dios, la Biblia, sobre este tema. Y en primer lugar creo que sería útil ver algunos ejemplos de la Biblia, no muchos, solamente dos. En el Antiguo Testamento, Moisés, referente del judaísmo. En el Nuevo Testamento, Jesús, referente del cristianismo. De Moisés nos dice la Biblia que, y esto está en Números 12:3, era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Manso, manso, tranquilo.
Claro, claro.
Impresionantemente tranquilo. Sin embargo, cuando al cabo de varias semanas de estar en la cima del monte Sinaí reunido con Dios, Moisés regresaba junto con Josué hacia el campamento de Israel y traía a sus manos las tablas de la ley con los 10 mandamientos que según la Biblia, ahí en Éxodo 31:18, estaban escritos por el dedo de Dios. Es decir, no venía con cualquier cosa. Venía con las tablas escritas por el dedo de Dios, según lo que dice la Biblia. Se encuentra con que su hermano Aarón, uno de los líderes junto con él del pueblo de Israel, había fabricado un becerro de oro como imagen de dioses para adorar, y el pueblo de Israel estaba entregado con desenfreno a rituales de adoración pagana que incluían también prácticas sexuales. Eso digo, sí. No está tan claramente especificado, pero sí, entre líneas se lee cuál era la práctica de adoración pagana de aquella época remota. Y entonces Moisés literalmente pierde el control. El relato dice, mira lo que dice Éxodo 32, 19 y 20. Dice lo siguiente: cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo.
El manso Moisés hizo eso.
El manso Moisés. ¿Sabes que la revisión anterior de la versión Reina Valera que usamos, los evangélicos de habla hispana, es decir, la traducción Reina Valera de la Biblia, en la revisión de 1960, en lugar de se enfureció, dice ardió la ira de Moisés? Y a veces las traducciones pierden un poquito la fuerza de la expresión, ¿no? Ardió la ira de Moisés tiene una fuerza particular en cuanto a de qué manera Moisés en ese momento perdió el control. El motivo del ataque de furia de Moisés, podríamos decir que era legítimo, ¿no? Él había anunciado al pueblo israelita desde el principio que el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, era quien lo había enviado para liberarlos. Y los israelitas habían presenciado innumerables prodigios hechos por ese mismo Dios, culminando en su salida portentosa de Egipto y toda la manifestación que habían visto allí mismo en la cumbre del monte Sinaí. Pero cuando Moisés bajó de la montaña luego de 40 días de estrecha comunión con Dios y vio la degradación idolátrica en que había caído su pueblo, se llenó de indignación, de ira y enojo descontrolado, rompió las tablas de la ley que le habían sido entregadas por Dios. Y no solo rompió las tablas, sino que enseguida la emprendió con el ídolo de oro fabricado por su hermano y lo despedazó, quemó y pulverizó.
¿Qué te parece?
Y posteriormente, aquí viene lo más terrible de este episodio, ¿no? Moisés convocó a aquellos que seguían fieles a Dios y los envió espada en mano a ejecutar un castigo terrible contra los culpables de esta idolatría y sacrilegio. Tal vez esa misma noche o unos días más tarde, cuando Moisés se libró de la preocupación de lograr que Dios no abandonara al pueblo, este gran caudillo experimentó remordimientos, o mejor, un profundo arrepentimiento por haber experimentado esa reacción extrema, desmedida, quizá podríamos decir más allá de lo razonable, como toda respuesta emocional explosiva, que lo llevó a destruir las tablas de la ley con los 10 mandamientos y luego propiciar lo que resultó en la matanza de 3.000 hombres. No podemos agregar más que ese tal vez, pero vale el ejemplo de cómo Moisés, ese hombre, repetimos, más manso que todos los hombres de la tierra, en un ataque de furia incurrió en violencia, en destrozos, e impuso a su pueblo un castigo tan doloroso.
Bueno, el manso Moisés, vuelvo a repetirlo, porque uno a veces pierde la perspectiva, ¿no? El hombre más manso de la tierra. Hacemos una pausa en la charla con el doctor Álvaro Pandiani en este Diálogos a Contramano, que nos invita a pensar en estos ataques de furia que a veces nos invaden y destrozamos cuánta cosa alrededor, y le invitamos a pensar juntos y a participar. Este artículo del doctor Pandiani va a estar colgado, ya está colgado, del sitio de internet rtmuruguay.org, donde puede opinar al respecto, rtmuruguay.org. Hacemos una pausa y ya venimos en Diálogos a Contramano a seguir hablando de ataque de furia.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Ataque de furia, el tema que nos propone Álvaro Pandiani para el día de hoy. Y hasta el más manso de la tierra, Álvaro, decías, explotó en llamas. Tremendo, ¿eh?
Y decíamos antes de irnos a la pausa que vamos a ver otro ejemplo más, que sí, es el de Jesús. Y el caso de Jesús es singular en todo aspecto, porque Jesús es sumamente, claro, singular. Claro. Él dijo en una oportunidad a sus discípulos: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto está en Mateo 11:29. Y enseñó una doctrina que es muy popular tradicionalmente en el cristianismo, que es la de que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen, hacerles bien a quienes nos odian y orar por nuestros perseguidores. Es muy popular, pero poco practicada. Uh-huh. Más o menos, ¿no? Ese sería todo otro tema, ¿no? Claro. Pero digo, estos son parte de las enseñanzas de Jesús. Y el Señor mismo fue ejemplo de mansedumbre y sacrificio. Fíjate que dice el apóstol Pedro, a quien podríamos considerar una de las personas más cercanas a él, durante su vida pública, que Jesús, cuando lo maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto está en 1 Pedro 2:23. En los momentos más duros y más terribles de su vida, dice Hechos 8:32, que Jesús, como oveja a la muerte, fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Sin embargo, hay un episodio en la vida de Jesucristo que está relatado en los cuatro evangelios, en el que un poco de imaginación nos permite ver a un Jesús iracundo y quizás hasta violento.
Mirá.
Incongruente con el carácter que había mostrado hasta ese momento y mostraría después. La llamada purificación del templo de Jerusalén.
Veamos dónde está eso, Álvaro.
¿Sabes que el pasaje bíblico más expresivo a este respecto es el de Juan capítulo 2, versículos 14 al 16, donde dice lo siguiente? Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en casa de mercado. Si nosotros leemos este relato detenidamente, tratando de imaginar una escena con múltiples vendedores de animales de todo tipo para el sacrificio en los atrios del templo, más los cambistas de moneda, a veces las producciones cinematográficas son útiles para poder visualizar esto, ¿no?
Sí, ayudan mucho.
Lo puede ver, ¿no? Representado, escenificado, pero puede ver algo que se aproxima a lo que sería una escena así en aquellos tiempos. Y de esa manera visualizar lo que ha de haber sido el caos ordenado de aquel día con multitudes, que seguramente serían miles de personas, que atestaban el lugar, que cambiaban moneda, comprando animales a los numerosos mercaderes allí apostados para ofrecer su sacrificio ritual, según los rituales de aquel tiempo del judaísmo, practicados en el templo. Uh-huh. Y allí de repente irrumpe en forma intempestiva un individuo armado con un látigo de cuerda, comienza a volcar mesas, a correr a la gente a los gritos y hasta espantar a los animales, mientras los acusa de convertir al templo en un mercado. Y también, fíjate que acá vienen, esto está en Lucas 19:46, palabras mucho más virulentas, ¿no? De haber vuelto el templo en una cueva de ladrones.
Impresionante, durísimo el término.
Incluso la mención que hace Juan de un azote de cuerda sugiere que Jesús lo usó por lo menos para disuadir a quienes quisieran resistirse. Y probablemente a algunos se le dio un latigazo. Entonces nos preguntamos, ¿sufrió Jesús de Nazaret en esa ocasión un verdadero ataque de furia? ¿Fue un momento de ira, de indignación tan violentas que el Señor realmente perdió el control, uh-huh, llegando a la violencia física? Y bueno, es difícil hacer una afirmación semejante, pues forma una imagen totalmente contradictoria con el Jesús pacífico, claro, manso, claro, lleno de amor y de perdón que nos muestran las Escrituras. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, el apóstol Juan da otra clave que solo aparece en su Evangelio. Cuando presenciaron ese inesperado arranque de furia de su maestro, capítulo 2, versículo 17, dice: recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Mm. Si nosotros buscamos sinónimos de celo, encontramos palabras como ardor, entusiasmo, pasión, llamas, uh-huh, furia y otras. La alusión a ser consumido evoca un fuego ardiente que sí, quema sí, algo hasta extinguirlo.
Claro.
La expresión bien podría ser descriptiva de un estado interior de fervor y pasión por la santidad del templo como casa de Dios en la tierra, y una violenta explosión de ira estallando en el corazón del Hijo de Dios al ver dicha casa convertida en una feria de barrio, donde un grupo de mercaderes astutos y ávidos de dinero competían entre sí para aumentar sus ganancias monetarias a costa de humildes e ignorantes campesinos. Lo notable de todo esto es que ni en ese momento, ni después, Jesús pidió disculpas a nadie por esa violenta y tempestuosa purificación del templo. Uh-huh. Ese hecho y el testimonio de, como decíamos recién, las personas más cercanas a él, como Pedro, en el sentido de que Jesús no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, permitiría afirmar que desde un punto de vista bíblico, quizá un punto de vista, podríamos decir, teológico,
sí,
la reacción emocional de ira y furor ante desencadenantes justificados y sin traspasar ciertos límites es legítima.
Ajá.
Y no tiene por qué afectar nuestra espiritualidad ni nuestra relación con Dios.
Y no necesariamente desbordarse sin control.
Y bueno, ahora vamos a ver inmediatamente, porque dice en Efesios 4:26 el apóstol Pablo, muy sucintamente, dice: ajá, adírense, pero no pequen.
Ajá.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Hay un límite, entonces.
Exactamente. Ante motivos legítimos, no es necesario reprimir la ira, el enojo, el ataque de furia. Pero debe tener, entiendo, ciertos límites.
Ciertos límites.
Que no dure todo el día, ¿no? No se ponga el sol. Es decir, no dure, a veces dura años, ¿no? Hay gente que mantiene,
lamentablemente,
rencores y distanciamientos y enemistades por año, cuando la Biblia dice que ni siquiera amanezca el día siguiente y uno sigue enojado por lo mismo.
Mucho menos de 24 horas tiene que ser esto.
Sí, tiene plazo, ¿no?
Sí.
Y bueno, y que no se vea contaminado por el pecado. ¿Y cuál es el pecado que puede contaminar un enojo legítimo? Justamente lo que mencionamos al principio. El pecado de palabra, insultos, palabrotas, maldiciones, obscenidades. Y el pecado de acción. La violencia física como conclusión, como trágica conclusión de un arranque de furia descontrolada,
sí,
provocando daños en las personas y también en las cosas, ¿no? Indudablemente este es un aspecto de nuestra naturaleza humana que es más cotidiano de lo que creemos, y el cual, como tantos otros defectos y debilidades muy humanos, debemos superar a través de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Seguramente en más de una oportunidad diferentes circunstancias nos han llevado a un arranque de ira descontrolada, más o menos intensa y destructiva, que traspasó límites que no debían cruzarse y por el cual debimos luego arrepentirnos ante Dios y lamentar amargamente las estupideces dichas por nuestra boca, sino algo peor.
Uh-huh.
¿Y quién puede tirar la primera piedra en este tema, no?
Qué impresionante. ¿Cuál? Nadie de nosotros.
Yo creo que sí. Yo digo, creo que tenemos que esperar que, bueno, que Dios ayude a cada uno a perfeccionar en nuestro corazón ese espíritu de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre, de dominio propio, que forma parte indisoluble de un auténtico espíritu cristiano, del carácter, que forma parte del carácter de un genuino discípulo de Jesucristo.
Álvaro, incluso al punto que ese carácter llegó a mostrar un Cristo airado, pero que no pecó.
Exacto.
Que no pecó en ningún momento.
Como decíamos, no encontramos por ninguna parte que haya dicho, che, discúlpeme por los latigazos.
No.
Esperemos no llegar a los latigazos,
claro.
¿Verdad?
Sí.
No traspasar ese límite, el límite de la violencia física. Pero sí, efectivamente. Estas son cosas que no dependen tanto de la voluntad, porque es una respuesta emocional, como decíamos, a veces es una explosión difícil de contener, pero lo dicho, ¿no? Poder ejercitar nuestro espíritu en el dominio propio para no cruzar una frontera hacia un territorio que después trae un enorme dolor.
Mientras tanto, dejamos todos estos pensamientos en sus manos. Sufre de ataques de furia del que hemos hablado, recuerda momentos de eso, los está viviendo. ¿Cómo podemos hacer para seguir el ejemplo de Cristo? Para reflejar en nuestro carácter un manejo apropiado de esto que Dios ha puesto en nosotros, que es la ira y que necesita ser puesta bajo la voluntad de Dios. Si quiere opinar al respecto, el doctor Pandiani ha puesto todo este material por escrito. Está en un artículo que se llama Ataque de Furia, colgado del sitio de internet de rtmuruguay.org, rtmuruguay.org, y allí también deja su opinión e interactuar y participar en la discusión. Contigo, Álvaro, con otras temáticas, con otros enfoques, seguiremos dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano. Una producción de Radio Transmundial.